Fue un golpe muy duro para Uruguay en este largo conflicto con Argentina. Sí, después de un año y medio de bloqueos en los puentes binacionales, la gran apuesta era que la Corte Internacional de Justicia le impusiera a Argentina la obligación de disolver los piquetes. Sin embargo, ayer la Corte resolvió no hacer lugar a las medidas cautelares que solicitaba nuestro país, pero además dispuso esto con un pronunciamiento contundente, 14-1, la misma votación con la que el año pasado se había rechazado el pedido argentino de suspensión de la construcción de las plantas de celulosa. Ayer en Perspectiva les informamos sobre esta tendencia en el mismo momento que se conocía, divulgamos el fallo, buscamos además las primeras repercusiones, pero hoy es necesario, creo, volver sobre esta resolución. Primero porque el fallo ha pegado fuerte entre los uruguayos, muchos todavía desconcertados por este resultado adverso, otros argumentando que esta derrota era previsible. Segundo, porque el texto es muy complejo y merece un análisis más cuidadoso. Y tercero, porque ahora ya conocemos los pronunciamientos de los dos gobiernos y conocemos otras derivaciones que se han producido de un lado y otro del río.
En Perspectiva pone el foco en la noticia.
La noticia.
El foco. El foco en la noticia.
En la mesa de En Perspectiva, esta mañana nos acompañan tres expertos en derecho internacional. Voy a saludar entonces en primer lugar al doctor José María Gamio, ex docente de grado 5 de la Universidad de la República, también docente en la Universidad Católica. Integró como árbitro designado por Uruguay el Tribunal Arbitral del Mercosur, que decidió justamente sobre los cortes de ruta en Argentina. Doctor Gamio, gracias por acompañarnos.
Mucho gusto.
También está con nosotros el doctor Pablo Sandonato, profesor de Derecho Público Internacional en la Universidad Católica y en la Universidad de Montevideo, que ha colaborado varias veces en los últimos meses aquí en Perspectiva con el comentario de distintas alternativas de este proceso en La Haya. ¿Qué tal, Pablo? Buen día.
Mira, mucho gusto.
Y por último, saludo al doctor Edison González Lapeyre, ex profesor de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado y Derecho Diplomático en la Universidad de la República, ex profesor de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, entre otros datos que podríamos mencionar, pero agrego que fue miembro asesor de la representación de Uruguay ante la Corte de Justicia en esta controversia argentina-Uruguay por las plantas de celulosa, hasta que renunció en diciembre en desacuerdo por esta solicitud en particular. ¿Fue ese el motivo de su
Sí,
alejamiento?
efectivamente, esa fue una de las razones fundamentales.
A ver, en dos palabras, porque después vamos a volver sobre este punto, ¿cuáles fueron los argumentos suyos para no continuar en ese asesoramiento?
En primer lugar, fuimos enterados de la presentación de esta demanda de medidas provisionales, los juristas que estábamos trabajando en Montevideo, por la prensa. Y 3 días después de su presentación, es decir, el 3 o el 4 de diciembre, el ministro Gargano nos convocó a una reunión en el ministerio y nos entregó copia del escrito que se había presentado. En lo personal, primero entendí que debía haber participado en la discusión sobre la eventual presentación de esa demanda de medidas provisionales, y en segundo lugar, yo consideré y sigo considerando que se estaba asumiendo un riesgo muy grande que no tenía una contrapartida suficiente.
O sea, se asumía el riesgo de tener un resultado como el que terminó habiendo. Esa era su visión en aquel momento.
Efectivamente, así es.
Bueno, a ver, recordemos lo que Uruguay solicitó, cuáles fueron las medidas cautelares que Uruguay reclamaba. Eran tres, ¿verdad? Mientras se espera el fallo final de la Corte en el asunto de fondo, Argentina, uno, dará todos los pasos razonables y apropiados que tenga a disposición para prevenir o hacer cesar la interrupción del tránsito entre Uruguay y Argentina, incluyendo el bloqueo de los puentes y las carreteras entre los dos estados. Dos, se abstendrá de adoptar cualquier medida que pueda agravar, extender o hacer más difícil el arreglo de la disputa. Y tres, se abstendrá de cualquier otra medida que pueda perjudicar los derechos de Uruguay que se encuentran en disputa ante la Corte. Eso era lo que Uruguay aspiraba que la Corte resolviera. ¿Por qué la Corte no aceptó esta solicitud? ¿Podemos entrar en el análisis de las razones de la Corte Internacional, doctor Gamio?
Sí, en sustancia lo que la Corte señaló era que no estaban justificados en el proceso que los daños que pudieran ocasionar los cortes fueran irreparables e inminentes. Es decir, rechazó la solicitud de Uruguay por distintos fundamentos a los que había invocado la delegación argentina. Pero Argentina más bien había fundado su defensa frente a esta solicitud de Uruguay en considerar que era incompetente la Corte para entender en este planteo vinculado a los cortes de ruta. Ajá.
O sea, la Corte empezó por declararse, sí, competente.
Se declaró, efectivamente, se declaró competente y luego no hizo lugar a la solicitud, pero por fundamentos que no habían sido manejados por... Pero que, como el doctor González Lapeyre me señalaba, si se atenía a la jurisprudencia de la Corte en materia de medidas provisionales, era bastante rigurosa la Corte en admitir este tipo de medidas, ¿no? Solo en casos excepcionales, y evidentemente consideró que el planteo que hacía nuestro país no llenaba esos requisitos.
¿Podemos ir más a fondo en ese argumento central de la Corte de la Haya para decir no hace falta, no es necesario adoptar medidas cautelares, San Donato?
Sí, si me permite, antes del tema de las medidas cautelares, tal vez el tema de la jurisdicción que mencionaba el profesor Gamio, ¿no? Ahí la Corte, en mi opinión, habría existido tal vez un riesgo de que se declarara incompetente en virtud de las previsiones del Tratado de Asunción, ¿no?, que no reconoce para la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para estos temas. Pero, bueno, el escrito en sí argumentaba que era justamente un deber procesal de las partes comportarse de buena fe, y por eso fue que la Corte acogió la demanda por lo que tiene que ver a la jurisdicción, ¿no? Por lo que tiene que ver al fondo del asunto, como señalaba el profesor Gamio, la Corte consideró que, tal cual se presentan las circunstancias, el daño que se genera no es tal como para ejercer el poder de dictar medidas provisionales. También creo que es interesante recordar que la Corte no entró a considerar si existe un daño económico o no. El párrafo 41 de la sentencia de la ordenanza de la Corte dice, incluso sin examinar la cuestión de saber si los cortes de rutas causan o pueden llegar a causar daños a la economía uruguaya. O sea que por ese lado la Corte no entró en el fondo, ¿no?
Uh-huh. Y entonces, si no entró en el fondo, ¿cómo saca esa conclusión de que los daños no son inminentes o irreparables?
Si me permite,
el doctor González Lapeyre, sí.
Quisiera incidir en estos dos parágrafos de la ordenanza, el 41 y el 42. La Corte entiende, y yo creo que lo hace de manera absolutamente justificada, que el Uruguay tenía que establecer la conexión entre la medida provisional, conservatoria o cautelar que había solicitado y el objeto de la litis. Dice el párrafo 42, considerando además que no ha sido demostrado que exista un riesgo de perjuicio de los derechos alegados por Uruguay en la especie, y que estos tendrían que ser inminentes. ¿Cuáles eran los derechos que Uruguay había expuesto en las audiencias de 8 y 9 de junio de 2006? El derecho a construir la planta. Ese era el tema que estaba en discusión. El planteo de la Argentina estaba referido justamente a que la Corte impidiese la construcción o, en su caso, ordenase el desmantelamiento de la misma. Y la Argentina demostró que la planta estaba siendo construida conforme a su cronograma y que ya llevaba un 70% construido del proyecto inicial. Es decir, que el quid del asunto está allí. No se trata de que el Uruguay pruebe o no pruebe que ha tenido perjuicios en su economía. El Uruguay tenía que probar que el bloqueo de los puentes estaba afectando la construcción de la planta, porque ese era el objeto de la litis.
Uh-huh. Y esto, o sea, a ver si entiendo bien, porque de leer y releer el fallo de ayer, algo he terminado entendiendo. Es compleja la cosa, porque es evidente que Uruguay tuvo que moverse para la presentación de este escrito y de esta demanda en una franja muy delgada, ¿no? Quiero decir, para que la Corte pudiera ser competente, Uruguay tenía que reclamar medidas cautelares para defender un derecho que tuviera que ver con la cuestión de fondo.
Efectivamente.
Con la autorización de las plantas de celulosa y lo que se discute sobre si se violó o no el Tratado del Río Uruguay al tomar esa decisión, etcétera. Entonces, lo que Uruguay tuvo que hacer fue mostrar que los bloqueos están teniendo un impacto comercial, turístico, en la economía del país, pero no estaba pidiendo que se actuara para levantar los bloqueos por eso, sino porque ese impacto comercial y turístico era en definitiva, digamos, un chantaje que quería afectar el derecho uruguayo a llevar adelante su proyecto, en este caso, de una planta de celulosa. Es eso, ahí estaba la cosa. Por ahí tuvo que argumentar Uruguay, y eso es, en definitiva, lo que hace que la Corte después diga, bueno, sí, pero ese derecho a construir la planta no se ha visto afectado. La planta sigue tan campante.
Efectivamente, yo creo que ese fue uno de los aspectos sustantivos de la ordenanza, porque constituye un principio fundamental en materia de decisiones de la Corte Internacional de Justicia, de que la misma sea competente ratione materia, es decir, por la parte sustantiva de la reclamación. Tiene que haber una conexión directa entre el objeto de la litis y la medida cautelar o provisional o conservatoria que se solicita para preservar el derecho que está siendo objeto de litigio. Ahí está el quid del asunto, y aparentemente yo no conozco las exposiciones que Uruguay efectuó los días 18 y 19 de diciembre, ni conozco la documentación que fue aportada, pero la Corte entiende que el Uruguay no demostró la existencia de esa conexión.
Y por lo tanto, como la planta se sigue construyendo, es que la Corte entiende, bueno, no hay por qué disponer la obligación al gobierno argentino de levantar los piquetes.
Así es, efectivamente.
Es entreverado esto, ¿no? Cuesta aterrizarlo, porque todos hemos tendido a pensar que lo que la Corte iba, en todo caso, era adoptar medidas cautelares para preservar el comercio, para preservar el turismo. Pero en esas materias no podía entrar la Corte Internacional de Justicia.
Eso fue más bien el tema que estuvo en juego, por el mismo motivo de los cortes de ruta, en lo relativo al funcionamiento del Tribunal Arbitral del Mercosur, ¿no? Que tenía en cuenta esos factores, no a los efectos de determinar el daño e imponer una indemnización, sino a si habían existido esos daños en el comercio o en el turismo, para determinar la ilicitud de los cortes de ruta, como efectivamente lo hizo. Pero la Corte en esta materia se ciñó a lo que estaba en juego, que era el tema de la construcción de las plantas, y las medidas no habían, de los cortes, no habían impedido eso. Entonces, por ahí, a pesar de que Uruguay creo que había sostenido en su reclamo que lo que pretendía la otra parte con estas medidas de fuerza era que Uruguay pagara un peaje, decía, por el tema de para llevar adelante su proyecto, ¿no?
Uh-huh. San Donato, sobre este mismo tema, ¿algo más? ¿Sobre este aspecto de la resolución?
No, básicamente, como señalaba el profesor González Lapeyre, es el tema ese de la conexión causal, ¿no? Es decir, que lo que se reclama en las medidas provisionales tiene que tener una relación con el derecho de fondo, ¿no? Y eso justamente fue lo que atacaba Alain Pelé, el abogado de Argentina, ¿no? Profesor de París II. Justamente decía eso, Uruguay no demostró que los cortes de rutas tengan una relación con el derecho a la construcción de las plantas.
Ahora, visto, es cierto, visto con el diario del lunes, ¿no? Visto con la resolución ya arriba de la mesa, pero no era obvio que el derecho a construir la planta no se había afectado. No era obvio que la planta seguía construyéndose tan tranquilamente. ¿Por qué dimos el paso de presentar igual el reclamo de medidas cautelares? ¿Qué dicen ustedes? Me imagino que acá González Lapeyre tiene bastante para decir, pero no. A ver, doctor Gamio primero.
Sí, bueno, no hemos estado, digamos, vinculados a la elaboración ni de este planteo ni del juicio que está en trámite en la Corte Internacional de Justicia. Entonces, lo que caben hacer es especulaciones, ¿no? Porque el Uruguay tenía asesores de muy alto nivel que esto que estamos señalando en este momento, la dificultad de tener un resultado favorable en una medida provisional, tenían que tenerlo en cuenta. Lo que uno percibe en la presentación que hizo Uruguay para solicitando esta medida cautelar es que en cierta medida se trataba de plantear ante la Corte una cantidad de hechos que serían favorables a nuestro país a los efectos del resultado final del juicio. Ajá. Hechos acaecidos luego del pronunciamiento de la Corte el 13 de julio del año pasado con la medida provisional argentina. Por ejemplo, el tema de las que apenas adoptada la resolución por la Corte, las autoridades argentinas realizaron gestiones ante el Banco Mundial para bloquear los préstamos. Todo esto se exhibió, lo mismo que cada vez que había una resolución favorable al Uruguay, se agudizaban las medidas de lucha. Cuando se dio conocimiento de que los organismos internacionales ambientales confirmaban de que no había un daño ambiental sustancial, recrudecieron las medidas de lucha. Entonces todos estos factores, aparentemente, y cuidado, no intervine ni tengo, pero uno piensa que pueden haber sido motivos con los cuales se trató de informar a la Corte, incluso del laudo arbitral que se presentó formalmente anexo a la presentación uruguaya, que tenía un pronunciamiento claro.
Ajá. Lo que dice el doctor Gamio, esa interpretación que aporta, me recuerda algo que ayer señaló en la entrevista aquí en Perspectiva el embajador Carlos Yanel, integrante justamente de la delegación uruguaya en estas audiencias en la Corte Internacional de Justicia. Yanelli decía que, más allá de que no se había atendido el pedido uruguayo, la posición argentina en el tema de fondo quedaba más debilitada. Señalaba esto.
El tema acá central es que evidentemente hay una medida de coacción en la frontera con Uruguay, y ese es un tema que no ha desaparecido y no va a desaparecer, y de alguna manera está afectando las posiciones de fondo que la Argentina mantiene en la Gaza.
Va por ese lado también su visión de las cosas, lo que usted recién estaba señalando, doctor Gamio.
Que puede haber sido alguno de los motivos que hayan llevado a nuestro país a promover esta solicitud de medida provisional.
Doctor González Lapeyre.
Yo no comparto la opinión de mi querido amigo, el embajador Yanelli, ni por supuesto del amigo profesor Gamio. Yo creo que la oportunidad para hacer eso era al contestar la demanda o poner excepciones preliminares. Es decir, por otra parte yo quiero destacar...
Porque Uruguay todavía tiene que presentar más documentación en el asunto de fondo.
Por supuesto, y esa era la oportunidad. No en un incidente por medidas cautelares, donde partíamos de una premisa fundamental, y es que la Corte Internacional de Justicia es particularmente renuente a la adopción de este tipo de medidas. Pienso que además hay que tener en consideración que el embajador Grosspiel, de manera reiterativa, al iniciar su exposición el día 8 de junio ante la Corte Internacional de Justicia, y al concluir, al hacer el cierre de la exposición de la delegación del Uruguay el día 9 de junio, insistió con respecto a los bloqueos que estaban llevándose a cabo. Quiere decir que ese no era un hecho nuevo para la Corte Internacional de Justicia. Yo pienso que esa no era la oportunidad procesal, que la oportunidad procesal era precisamente, al contestar la demanda, reconvenir o poner excepciones preliminares, y no en esta particular circunstancia.
Uh-huh. Doctor Gamio.
Sí, para una precisión a lo que decía el amigo el embajador González Lapeyre.
Son todos muy diplomáticos ustedes también.
Cuando yo,
discrepan, pero destacan que son amigos.
Cuando yo hacía mención, eran términos especulando cuáles pueden haber sido los motivos que llevaron. Cuando decía que podían haber sido estos, no es que yo compartiera esa posición. Al contrario, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor González Lapeyre, en el sentido que la oportunidad procesal para hacer valer esos fundamentos habría sido en las etapas posteriores del juicio, que estamos recién en la contestación de la demanda, etcétera, etcétera.
Sí, evidentemente, con respecto al éxito en la solicitud de medidas cautelares, se corría un riesgo, y por lo visto era un riesgo alto, por lo que todos ustedes han ido destacando en estos días a propósito de los antecedentes de la Corte a la hora de resolver medidas cautelares, ¿no?
Si me permite, yo quisiera hacer referencia precisamente a ese riesgo que incidió particularmente en mi forma de pensar cuando renuncié al equipo legal y le transmití este tipo de argumentaciones al embajador Cancela. Cuando uno promueve un accionamiento, ya sea incidental o principal, tiene que estar, obviamente, analizando las consecuencias y los riesgos que se asumen con las ventajas que eventualmente se puedan obtener. Acá estábamos asumiendo este riesgo que se concretó, que significa manchar una larga trayectoria a nivel del derecho internacional de nuestro país con éxitos indiscutibles y con personalidades brillantes como la del doctor Eduardo Jiménez Arizaga, que fue presidente de la Corte Internacional de Justicia. Ese era ese gran riesgo, estimular y envalentonar a los piqueteros de Paysandú, fortalecer la posición del gobierno argentino y, desde el punto de vista político, recibir esta cachetada que acabamos de recibir. ¿Cuáles eran las ventajas de obtener una decisión favorable? ¿Se analizó debidamente ese escenario? Yo creo que no, porque observemos qué hubiese sucedido si ayer la ordenanza de la Corte hubiese dispuesto que el gobierno argentino tenía que tomar todas las medidas necesarias para levantar el bloqueo. No se hubiese llevado a cabo. El 70% de las medidas provisionales y conservatorias que adopta la Corte Internacional de Justicia no son acatados. Y en este caso, esa decisión no hubiese sido acatada porque el presidente Kirchner, en reiteradas oportunidades, dijo que no iba a reprimir y los piqueteros de Gualeguaychú no se iban a retirar de los bloqueos si no había represión.
De todos modos, podría pensar el gobierno, esa conducta omisa ahora ante un planteo de la Corte Internacional de Justicia iba a deteriorar aún más la posición argentina en el asunto de fondo.
No, yo creo que eso es irrelevante. ¿Cómo es irrelevante esta decisión adoptada en contra de Uruguay con respecto al fondo del asunto? Sí, se trata de incidentes que no tienen que ver específicamente con el objeto de la litis. Y por ende yo creo que no van a tener repercusión de clase alguna. Y además estoy absolutamente convencido de que el Uruguay tiene razón. Es decir, yo creo que este juicio lo gana el Uruguay. Del mismo modo que pensé oportunamente que íbamos a perder en esta medida cautelar, también estoy absolutamente convencido que si se hacen las cosas bien, no se actúa en forma festinada, no se adoptan decisiones en una evaluación previa, razonada y bien fundada, yo creo que la República Oriental de Uruguay va a resultar gananciosa en este juicio ante la Corte Internacional de Justicia.
Seguimos analizando el escenario que genera la resolución de ayer de la Corte Internacional de Justicia con tres especialistas en derecho internacional. Están con nosotros el doctor José María Gamio, el doctor Pablo Santonato y el doctor Edison González Lapeire. Me gustaría que ahora miráramos hacia adelante. Quiero decir, por un lado, la sentencia implica para Uruguay un revés duro, ¿no? Una derrota, podría decirse. Hay quienes prefieren no utilizar ese término, pero desde el momento que muchos consideraron el 14-1 en contra de Argentina cuando pedía la suspensión de las obras como un triunfo, bueno, ahora habría que considerar este 14-1 como una derrota. Se decidió no hacer lugar a las medidas cautelares que solicitaba nuestro país. Ese es el dato más fuerte, el dato más comentado desde ayer de mañana, el dato que ha propiciado el entusiasmo, el envalentonamiento de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú. ¿Cómo ven ustedes que queda la posición de Uruguay después de esto?
Bueno, desde el punto de vista procesal, pocos días antes de esta resolución, de acuerdo a lo que había previsto la Corte, la República Argentina presentó la memoria, que viene a ser lo que en términos procesales comunes se llama la demanda. Estamos recién entrando al tema de fondo. Y Uruguay tiene un plazo de 6 meses para presentar la contestación a la demanda, la contramemoria en la terminología de la Corte. Y luego vendrá la etapa oral de audiencias. No se puede prever la duración del juicio. Lo que sí hace pensar es que va a ser largo y que la situación de las relaciones de Argentina y Uruguay no pueden mantenerse a la espera de una sentencia definitiva. Aquí tendría que sobrevenir una solución bastante antes de que se dicte una sentencia, porque el clima que ha transcurrido este año, desde que comenzaron los cortes a fines del año 2005, ahora no puede continuar en el futuro.
Desde el gobierno se ha destacado algunos aspectos positivos que tendría la resolución, pese al rechazo a las medidas cautelares. ¿Ustedes entienden que sí, que hay elementos rescatables en la decisión de ayer?
Bueno, yo leí y escuché la entrevista hecha al embajador Zanelli, que fortalece nuestra posición o debilita la posición argentina, ¿no? Yo no logro encontrar algún factor positivo en esta ordenanza, ¿no? Es posible que la haya, y tal vez sea yo que soy muy pesimista y no la encuentro, ¿no? Pero yo no le vi nada de positivo a esta ordenanza, ¿no? Es cierto que, como manifiesta el profesor González Lapeyre, en el fondo del asunto, cuando se dicte la sentencia definitiva, si algún día se dicta en el sentido de que los procedimientos sigan y no se desista antes, existen probabilidades a favor nuestro, y desde el punto de vista jurídico hay varios temas interesantes que darían a la Corte para pronunciarse, si bien tal vez no por primera vez, para sentar alguna jurisprudencia importante, como pueden ser los acuerdos verbales, como puede ser el derecho de veto a la construcción de obras, todos temas que son bastante específicos en el derecho internacional, ¿no? Eso por el fondo. Pero en la circunstancia actual, habrá que ver cómo se desarrollan.
Pero, por ejemplo, hoy el embajador Cancela dice en una entrevista en el diario La República que la ordenanza de la Corte reafirma que Uruguay tiene derecho a continuar con la construcción de la planta de Bodnia. Una vez más se ratifica que Uruguay está en su pleno derecho a seguir adelante con este emprendimiento.
¿Y no lo sabíamos eso ya? Con los respetos debidos al secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Pero creo que lo sabíamos ya.
También destaca Cancela la reiteración del llamado a las partes a no adoptar medidas que agraven el conflicto.
Y no lo sabíamos eso. No se había establecido en la ordenanza del 13 de julio. Sí. Aparentemente, yo coincido con las dos manifestaciones que se han efectuado por mis colegas, los profesores Gamio y San Donato. Sí, yo creo que esta ordenanza no aporta nada positivo para el Uruguay. Realmente constituye un baldón en la historia brillante del derecho internacional uruguayo. Y además creo que hay que buscar soluciones que nos permitan resolver este diferendo por la vía diplomática, sin esperar la decisión de la Corte, aunque estimo que la misma va a ser favorable.
Ahora, si vamos por el camino diplomático, lo que está abierto es el diálogo que intenta construir el facilitador español, ¿verdad? Que justamente ahora, el lunes, llega de nuevo al Río de la Plata.
Me permite, yo quiero destacar algo que no ha sido suficientemente comentado, y es las manifestaciones del presidente Kirchner en la tarde de ayer, cuando hizo referencia a la ordenanza de la Corte. Todos sabemos que el presidente Kirchner no se caracteriza por su moderación y por su templanza, que ha tenido actitudes y expresiones frecuentemente fuera de lugar. En el día de ayer a mí me satisfizo particularmente la forma que manifestó el presidente Kirchner.
¿Qué es lo que usted resalta especialmente del discurso?
Cuando podía haber actuado con arrogancia y con soberbia frente al triunfo, adoptó una posición humilde y volvió a reiterar que la República Argentina estaba abierta al diálogo, que estaban abiertas las puertas para el diálogo con la República Oriental del Uruguay. Yo creo que ese fue un beau geste, un gesto que es necesario destacar. Y pienso y sigo insistiendo que es fundamental negociar con la Argentina. A mí personalmente no me agrada para nada la posición del gobierno en cuanto a no negociar mientras se mantengan los bloqueos, porque de ese modo estamos dando derecho de veto a los piqueteros de Gualeguaychú frente a la posibilidad de abrir un diálogo constructivo con la República Argentina.
Es bastante polémico lo que usted dice, sí. Porque al revés, en general está bastante extendido el apoyo a la posición dura que el gobierno uruguayo ha sentado en esta materia, ¿no? Con piquetes no negociamos. ¿Y cuál es el fundamento de esa posición? Bueno, no podemos convalidar el chantaje, no podemos convalidar nada menos que una medida ilegal que nos bloquea, que nos encierra, y estaríamos haciéndolo. ¿Cómo responde usted a ese argumento?
Bueno, obviamente yo no me caracterizo por sumarme a la mayoría, ¿no? Muchas veces me toca ser un Vito Dumas, un navegante solitario, y algunas veces siendo un navegante solitario los hechos me dan la razón, algunas veces.
Cuando el doctor Vázquez se reunió con Kirchner en Santiago en el mes de marzo y salió aquella especie de acuerdo que era, bueno, intentemos levantar los piquetes por un lado y por otro suspender la construcción de las plantas, hubo voces muy fuertes de dirigentes políticos, de expresidentes uruguayos que dijeron, eso es impresentable, ¿cómo vamos a estar equiparando un hecho legal, la construcción de las plantas, con un hecho ilegal, un piquete carretero? ¿Qué dice usted?
No, yo digo que con ese tipo de criterios las guerras no terminarían nunca. Es decir, terminarían solo por la rendición incondicional de uno de los participantes. Decía Philippe Cayen, inolvidable amigo, un gran catedrático de Derecho Internacional francés, director del Instituto de Altos Estudios Superiores de Derecho Internacional de Ginebra, que la diplomacia es la manera de conducir las relaciones exteriores de un Estado por medios pacíficos y esencialmente a través de la negociación. No hay diplomacia si no hay negociación. Y de este diferendo salimos mediante una solución negociada que implique recíprocas concesiones. Es la forma de salir, porque la prosecución del juicio, y aquí comparto totalmente lo que ha dicho el profesor Gamio, perjudica a ambos países y yo creo que perjudica fundamentalmente a la República Oriental del Uruguay.
¿Qué dicen ustedes, qué dice el doctor Gamio, qué dice el doctor Sandonato sobre esto, sobre el futuro, sobre la vía diplomática?
Sí. Bueno, que la solución de esto no puede sobrevenir por la vía de una sentencia judicial, así sea del principal órgano judicial internacional o de un laudo arbitral, eso es un tema que ya es sabido por todos. Tiene que salir, como bien decía el embajador González Lapeyre, por la vía de la negociación y el diálogo. Quizás el hecho de que haya habido dos incidentes con resultados, una suerte de empate, diríamos en términos futbolísticos, uno a favor de Uruguay, este último que no le dio la razón a nuestro país, debería poner las cosas en términos de acercarse a las dos partes a la mesa de negociación e intentarlo. Está la gestión del facilitador.
¿Pero qué piensa usted de la postura uruguaya ratificada ayer por el canciller Gargano? Mientras haya piquetes, no negociamos.
Bueno, entiendo que es una posición que tiene un respaldo fuerte en la opinión pública y que tiene un motivo también desde el punto de vista aparente de que es una medida que fue condenada justamente por el Tribunal Arbitral del Mercosur como una medida ilícita. Entonces, tendría el respaldo, pero también, como decía recién el doctor González Lapeyre, si hay un bloqueo total, entonces las negociaciones no se pueden seguir. No quiero decir con esto que... Pero hay que buscar el medio de volver a sentarse a la mesa, no solo a dialogar, sino a negociar.
Doctor Sandonato.
Bueno, yo diría que lo importante justamente es eso, ¿no? Como mencionaba el profesor Gamio, no se va a solucionar el tema con una sentencia judicial, y con esto no queremos menospreciar el valor de nuestra materia para nada, pero justamente recalcar eso, ¿no? Que bueno, en una lectura podría decirse bien, teníamos dos instancias a favor, tenemos esta en contra, tal vez esta sea para compensar un poco la balanza, la instancia para iniciar un acercamiento.
Pero ¿cómo se sale del brete?
Bueno, se sale hablando siempre, ¿no? Se sale siempre hablando, y sobre todo con la larguísima historia en común de dos pueblos. Yo ayer hablaba con mi padre y él me hacía ver que una de las cosas más importantes justamente es las familias que están separadas, los amigos que están separados, ¿no? Que la solución tiene que venir por ahí, hay que hablar. Si mantener o no los piquetes, si negociar o no con los piquetes mantenidos, con los bloqueos mantenidos, es o no una solución válida, Bueno, acá tengo que navegar entre dos aguas, ¿no? Pero en la medida que existe ya un laudo arbitral que reconoce la ilegalidad, sería un poco volver para atrás si dijéramos, bueno, empezamos a hablar ahora, ¿no? Porque si mantuvimos una posición firme en todo momento y ahora damos una retirada, no sé. Puede ser, ¿por qué no? Pero no me parece que sea la solución.
Si me permite.
Sí, González Lapeyre.
Las nuevas generaciones no tienen una idea cabal de lo difícil que era la relación entre la Argentina y el Uruguay antes de que se definieran los límites en el Río de la Plata. Hubieron hasta enfrentamientos aeronavales. El canciller Nicanor Costa Méndez ordenó la instalación de nidos de ametralladoras en el islote de Timoteo Domínguez. Hubieron una serie de incidentes gravísimos entre nuestros países. A pesar de eso, se encaró una larga negociación secreta y técnica en la cual yo tuve el honor de participar, que culminó con el Tratado de Río de la Plata y su frente marítimo. De modo pues que siempre hay que procurar negociar, dialogar, buscar soluciones. Las palabras del presidente Kirchner en el día de ayer constituyen para mí, digamos, una carta de presentación, una invitación al gobierno uruguayo a comenzar a dialogar. Eso no quiere decir que tenga que hacerse la negociación en forma pública, con la intervención de los medios de expresión del pensamiento. Yo pienso que tiene que estar limitada a las intimidades de un gabinete para que las recíprocas concesiones sean, en definitiva, admisibles para los pueblos de ambos países.
Yo concuerdo en esto, ¿no? La diplomacia secreta es una gran cosa. Ya lo decía Philippe Calleix, Harold Nicholson, nuestro Gregorio Pérez Gomar a fines del siglo XIX. No es antidemocrático que la diplomacia sea secreta, es beneficioso y así debería ser la mayoría de las veces, ¿no? O sea que esperemos que esta sea una instancia para iniciar un nuevo camino, ¿no?
Doctores José María Gamio, Pablo Sandonato, Edison González Lapeyre, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por ayudar a la reflexión en un momento bien delicado, y en cualquier momento volvemos a charlar, ¿les parece?
Órdenes.
Gracias. Ya continuamos porque este tema reaparece en unos minutos nada más cuando abrimos nuestra tertulia.